con Natalia Barnés. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito.
Volvemos al programa del Yuyu, son las 4 y casi 7 minutos de la tarde, esto es Canal Sur Radio, saludamos a todos los que se incorporan ahora a nuestro programa y vámonos con nuestro tema del día que ya os hemos planteado al inicio del mismo, pero para aquellos que acaban de entrar, pues os lo repetimos, hay un estudio de la Universidad de Chichester en Inglaterra. Nos hace gracia el nombre de Chichester, pero
el nombre ya es de coña.
Esto, Jesús, como el eso sería, se pronunciará Chichester o algo así, ¿no?
Chichester, claro.
¿No? Chichester,
porque... ¿Qué pasa? Porque le preguntas a Jesús, a Miguel Ángel y a mí, ¿no?
No, hombre, porque no tenemos idea, no. Tú también tienes idea de inglés, lo que pasa es que por el rollo del inglés, el Leicester.
Yo que Miguel Ángel vive en Nueva York,
yo no sé también.
¿Cómo se dice? El británico no.
No.
Claro, es mejor decir Chichester, porque si la Universidad de Chichester parece que...
Ya parece de chistes, diciéndolo bien, imagínate.
Claro, entonces la Universidad de Chichester han confirmado que meterse en agua fría mejora de manera significativa el estado de ánimo, incluso en exposiciones muy cortas. A ver si van a tener razón nuestras madres cuando decían, pues te meten agua. Está enfadado, pues te meten agua. Eso se decía, ¿no?
Sí, es aburrido.
Pues te meten agua. Pues eso, Chichester viene a darle razón a nuestras madres, ¿no? Porque la investigación ha analizado a más de un centenar de jóvenes que decían que estaban decaídos, estresados o con bajo estado de ánimo. Y cuando algunos de ellos los han metido en el agua a unos 13 grados durante 5, 10 o 20 minutos, los resultados han dicho que quienes metieron la inmersión experimentaron una mejora clara del estado emocional y que con 5 minutos ya era suficiente para despejar la mente y encontrarse mejor. Y con esta relación del agua fría, ahora que llega el verano y ya apetece, darse alguna duchita con agua fría, yo soy de los que no puedo, os preguntamos, ¿cuál es vuestra relación con agua fría? ¿Vosotros sois de esos que incluso en invierno necesita tener una botellita de agua fría en el frigorífico? ¿Sois de esos que os gusta ducharos con agua fría para mejorar la circulación, pero ducharos con agua fría por gusto, no porque se haya ido la bombona o porque no funciona el calentador eléctrico, sino que diga, hoy me apetece a mí una duchita de agua fría? ¿Cuál es vuestra relación con el agua fría? En vuestra respuesta las podéis mandar a @programadelyuyu, que es nuestra cuenta en Twitter, o nos podéis mandar un audio. Evito hoy lo del buzón de voz porque
es muy antiguo eso ya.
Al
670,
buzón de voz, sí, bueno, buzón, claro, de voz, sí, sí. Todo, no es tan antiguo, está, bueno, incluso pero... contestador, este es el contestador que
hay. Eso ya no se usa. Hombre, en la radio ya no, Yuyu, ya no.
Pero yo soy antiguo, Charo.
Yo también soy antigua. Aquí el moderno es Jesús.
Bueno, respuestas al 670-947-154, 670-947-154, respuestas como estas.
De Miguel Ángel de Algaba, yo eso de los estudios, eso no me fío mucho, porque mi tío Pepe se duchaba con agua fría, siempre estaba con agua fría, pero también mi padre, que era un poco cabrón, se ponía a hablar con el amigo, presentar a mi tío, que se estaba quedando calvo, me han dicho que la miel es buena, no sé qué, con café, y lo llamó mi tía, no sé, lo llamó por teléfono, le dio una a mi padre, que no vea, que tenía a mi tío la cabeza llena de miel, una película, así que si mi tío se fija en los estudios de la miel, también se fija en los estudios de la ducha fría, como que no es muy, muy fiable.
Hay que ver qué más da la os leo alguna de las respuestas. Venga, que nos llegan a @programadelyuyu. Aquí en X dice José Antonio Aguilar, buenas y fresquitas tardes por sí. Sevilla. Es broma, ironía modón. Dice, yo me ducho con agua fría prácticamente todo el año. Así, mientras me ducho, se va calentando para cuando entre mi mujer a la ducha esté empezando a ponerse a su gusto. Hirviendo, vamos, para escaldar pollo. También ahorramos agua. Amoga 10 dice, yo soy de agua fría todo el año, bebí agua fría hasta la comunión de Pingu. Enhorabuena por el programa, abrazo, abrazote enorme, equipazo. Y en el 670-947-154, además de los audios que ahora escucharemos, también nos envían mensajes escritos como el siguiente. Buenas tardes, equipo. Ahora que está empezando el calor y sobre todo después del gimnasio, viene bien agüita fresquita, pero como la ponga en invierno parezco Michael Jackson cuando se daba con el dedo chico de pie a la patas de la mesa del salón. Entiendo que será eso, yo no soy sí. Michael Jackson, yo lo hago.
¿Vosotros agua fría a poco, no?
Yo agua fría tengo incluso en invierno, a mí me gusta fresquita, ¿sí? Y bueno, en el gimnasio yo entiendo a este oyente o esta oyente.
Yo no puedo.
El calor ahora y yo beberla. Ahora, ducharme no.
A mí me entra ducharme un repeluco no. con el agua fría.
No, 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 ducharme no.
Que no, no se que te no, pone, que no. Uf, yo, hombre, pasa, si se ha ido el agua caliente, se ha acabado el termo, como no ha pasado otro mundo, pues no hay más remedio que acabar con agua fría, ¿no? Pero por gusto no. Yo en verano incluso, yo siempre empiezo con agua, en invierno con agua calentita, y en verano con agua templadita, y la voy abriendo poco a poco, y puede ser que a lo mejor acabe con agua medianamente fresquita al final de la ducha, pero así de entrada ya puede hacer el acá lo que haga, ¿no?
Aunque es verdad, compañeros, que estos últimos veranos, sobre todo el pasado, bueno, yo a mí me cogió esta, recordar, estaba debajo, en agosto hubo días, y yo no soy de agua fría, que hacía tanto calor, que es que no daba tiempo ni las tuberías, vamos, que las tuberías estaban más calientes que si
sí, le pusiera sí, hay veces que abrís el agua fría y salía caliente.
Que muchas veces el contraste, si tú te das una ducha de agua fría y hace 38 grados luego, pues es que el contraste es muchísimo mayor, entonces...
¿Es verdad?
Yo no puedo con el agua fría, ni en verano en Sevilla, de verdad, no puedo.
Hola, buenas tardes, yo y compañía, soy Meji de Cádiz. Pues mira, ya me encanta ducharme con agua templadita, un poco calentita al principio, ¿vale? Pero termina la ducha con agua fría, sobre todo cuando vengo del gimnasio. Es que es bueno para el cuerpo, el cuerpo se relaja de una forma increíble. Sí. Aparte para la piel, es buena. El agua caliente no es aconsejable ni para la piel ni para el cabello. De hecho, se pierde mucha vitalidad en el cabello con agua caliente, según dermatólogo. Y bueno, la verdad que en verano puedo presumir de gastar poca bombona, que en mi casa era gaseosidad, pero sí es verdad que no utilizo el agua caliente en verano. Yo me ducho tal como llego de la playa o vengo de cualquier lado, me ducho directamente con el agua fría, porque es que en verano apetece encima. Claro. ¿Vale?
Vale.
Venga, buenas tardes, un saludo.
Gracias.
Oye, ¿os acordáis, mientras el otro, os acordáis de aquella leyenda que al final parece ser que murió envenenado, de Felipe el Hermoso, que dice que se murió después de beberse un vasito de agua fría?
Pero por el cambio, siempre dice que cuando uno está...
Que no, que lo envenenaron.
Que cuando uno está sudando no se puede tomar unas cosas frías así de a sopetón, porque te puede dar un cambio rápido de temperatura. Pero no, te puede tener un problema, ¿no?
No, que lo envenenaron.
Ese es el famoso que llaman corte de digestión, que no es tal, que es, ¿cómo se llama?
Otro mito que nos decía nuestras madres, ¿no?
Hay que esperar 3 horas, ¿no? 2 horas para bañarse.
Un poquito. Tú eres muy chico, Jesús, seguro que tú ya eso ya no lo has vivido.
Pero dicen que es por el rollo de entrar muy caliente al agua y ese cambio de temperatura te puede dar un shock, ¿no?
Sí, sí.
No porque se te corte la digestión. En fin, otro día hablaremos de esos mitos. Tenía un buen debate, ¿verdad? Esos
sí,
mitos.
Sí, sí, sí. Esos los mitos,
que
es verdad.
Hoy nos hemos enterado hoy que ha mandado Maruca para tema del día, pero no voy a desvelarlo porque...
No lo desveles, ¿no? Que tenemos
porque
esto.
Lo tendremos otro día como tal, ¿no? Pero vale. Estaría bien hablar un día de esto, de desmontar ciertos mitos. Vamos que guardando. Pensamos que funcionan así. Vamos a seguir escuchando qué nos cuenta la gente.
Buenas tardes, soy Agustín Manzano de Sevilla. Acabo de decirte antes que en mi casa siempre tenemos agua fría, siempre, de enero a enero en el frigorífico. Y sobre el tema de la ducha o la placa de baño, no. Pero sin embargo, cuando vas a una parcela o una piscina,
¿ves?
Sí.
¿Ves?
¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que es por el habitáculo. El habitáculo, eso de estar ahí metido en la ducha y que te caiga el agua fresquita en una zona donde estás ahí casi encerrado, no. Pero sin embargo después sí. No sé, dale vosotros una vueltita, que a lo mejor puede ser que hasta es verdad. Venga, anda, un abrazo a todos, cuidarse.
Hasta luego. No, no, es verdad, es lo que yo he dicho, yo voy a la piscina, ya sea la climatizada o la otra, y tienes que darte la ducha fría. Tú dices, venga, lo que tú decís, venga, por fuerza, pero es verdad que el espacio es más grande, a lo mejor. ¿Qué me da más miedo si está cerrado el habitáculo? Que no, no.
El Miguel Bosé debería hacer en Navidad de un vídeo con la Leticia Sabaté. Y ya revientan YouTube, fijo, lo revientan. Venga, gracias por el trabajo, equipo. Muchas gracias.
Gracias.
Os leo algo que viene aquí en X, Bartolomé Rebollo, en arroba programa del Yuyu. Dice, yo sí soy capaz de ducharme con agua fría. Cuando estuve en Togo, creía que estaba el termo estropeado y estuve 2 semanas duchándome con agua fría hasta que descubrí que el simbolito del grifo estaba al revés. Oh. ¡Ay, Dios mío! Y se ríe 40 man. Dice, ¿y los contrastes, ducharte con agua caliente y meter ese chorro de agua fría de por medio para luego volver al placer del calor? En los spas hay una zona de contraste de agua caliente y agua hiperfría, cosa que me encanta. Me falta lo de Finlandia, sauna y revolverte en la nieve, ¿verdad? En la sauna.
Y además, eso sí que es verdad que para los deportistas es muy bueno. El contraste de agua fría con agua caliente lo recomiendan mucho.
Sí, sí.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la ducha si no has comprado butano. Saludos.
Bravo, bravo.
Oye, no sé si será el mismo oyente, pero esta mañana ha hecho una versión otro oyente de atrás de Seguridad Social.
Venga, os leo aquí en X, en arroba programa del Yuyu. Mario Suárez dice, yo me ducho con agua fría. Ya, perdón, yo no me ducho. Es que no veo nada, ¿eh? Yo no me ducho con agua fría ni en verano. Eso sí, cuando llega el calor la regulo hasta casi ponerla natural, pero fría, fría nunca. Ya en Aero New Boy, yo siempre después de entrenar, ducha con agua fría y luego ya la tibio un poquito y acabo con fría otra vez y duermo como Dios. A lo de agua fría en la nevera todo el año y tengo 6 de litro agua del tiempo para cocer pasta solo.
Muy buenas tardes. Sois los mejores, que lo sepáis.
Muchas gracias.
Os veo en directo muchas veces. E iba a deciros, yo en Valladolid hice la mili en Valladolid, en invierno. Y veo un chico de Santander, que vive todavía, claro, que por las mañanas se duchaba con el agua que venía, que estaba helada, ¿sabes? Allí en Valladolid. Estaba el agua helada, helada, helada. Lo veía el tío. Y digo, ¿esto para qué? Dice, esto es para fortalecer el espíritu. La madre que lo parió. Él me bañaba si tenía que venir a Sevilla de permiso. Si no, no, no era capaz. Saludos, Juan, desde Carmona.
Gracias, Juan.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Yo soy de agua fresquita. Pero fresquita, fresquita, hasta el invierno. Mi mujer dice que yo estoy enfermo. Y yo es que soy muy caluroso. Yo soy muy, muy caluroso. Y yo en mi club, en una piscina ahí que es agua de pozo, y cuando ponen el agua para allá a la piscina con el chorro frío, frío, están los chiquillos, que a los chiquillos sí les gusta, pero soy el único adulto que está allí con los niños. Pero si es verdad que no. En fin, que nada, que tengáis una buena tarde.
Sí que es verdad que los niños...
Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla. Pues mira, desde que te levantas a las 7 menos cuarto de la mañana y a las 3 de los niños, el trabajo, llega a tu casa a las 6:30, te pones a jugar otra vez con los niños, te vas al parque y vuelves, y los niños se quedan dormidos. Cuando yo me meto en la ducha, me pongo mi música de relajación y me echo un poquito de agua caliente, ¿sabes? Un poquito para que el cuerpo se haga, pero nada más que el cuerpo se hace, le meto fría y ya, y cuando uno sale diciendo ya con agua fría, eso es maravilloso. El cuerpo es que te lo pide, el agua fría, por lo menos a mí me lo pide, ¿vale? Muchas gracias.
Ay, qué bien,
el cuerpo pide agua fría. Decía antes que es verdad que los niños son no tienen tanto respeto al agua fría. Yo digo porque no, muchas veces vamos a la playa, que ya los mayores pensamos más en meternos. Uy, qué fría está. Y tú ves a los niños que del tirón entran y se tiran.
Es verdad,
y, y no hay ningún niño que diga qué fría está el agua. Yo por lo menos, a mí me sorprende los míos.
Yo tengo ese recuerdo también de la piscina cuando éramos pequeños. Estaban deseando que la llenaran, ¿no? Y de repente... Y los mayores tardaban 2 días en meterse y nosotros estábamos ya solos en la piscina.
Sí,
¿no?
Sí, sí. A mí me llama eso la atención. Yo ahora lo estoy viendo con los niños cuando vamos a la playa, que hay aguas que están tremendamente frías y a ti te cuesta convencer al cuerpo para meterte, y están los niños que se meten del tirón. Ahí no hay nadie que diga
el termostato es diferente.
Dale, yuyista, pues yo soy de beber agua fría todo el año. Ajá. Y en la ducha, en verano sí, empiezo con templadita y termino con fría, y en invierno también soy de un contraste muy grande, porque empiezo con agua casi hirviendo, pero el último toque frío. pero no es bueno por los cambios de temperatura, lo que estáis hablando de las digestiones, que no es así, que es por el cambio, e incluso para los perros, para los que tengan mascotas, que vamos, que he conocido que se le murió, de venir acalorado el perro, darle un manguerazo con agua fría y morirse. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Que cuando hace muchos calores, el agua muy fría para todos no es bueno. Venga, buena tarde.
Venga, aquí tenemos más twists también aquí.
Lo del corte de digestión de cuando éramos chicos era para que los padres se durmieran la siesta tranquilamente sin tener que vigilarnos mientras estábamos en el agua. Eso es así. Ahí lo lleváis.
Oye, leo aquí más, más posts en arroba programa del Yuyu en X. Dice Sole Maqueda, por Dios, yo pongo el agua de la ducha que con 2 grados más me salen las tiras del pellejo sola. Parece que salgo de lluvia de estrellas de la niebla que hay. Con agua fría soy un pingüino, anda, anda. Escarchado dice que yo solamente de junio a mediados de septiembre el resto del año la regulo con agua calentita. Y Agustina Díaz, yo al final de la ducha abro el agua fría y es muy bueno para la circulación. Eso es verdad, Agustina, que intentamos, yo lo intento hacer, pero me resisto.
Yo creo que tolero menos el agua hirviendo que el agua
hombre,
fría.
Claro. Sí, hombre, tampoco claro. Caliente, caliente no, pero...
No, es que han dicho mucho que...
Nadie me sigue,
qué rápida estaba, amiga.
Ay, qué buena era Rafaela.
No, que han dicho muchos que se duchan con el agua hirviendo.
Hirviendo, no. Vamos, que va, pero bueno.
Yo prefiero ducharme con agua fría.
Pues ya está, todos aquí mixta. Agüita mixta. Bueno, estos son los audios que tenemos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios.
¿De qué te reías?
No, no me río de nada, Charo. Que digo que muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets en este tema del día. Hacemos una pausita y estamos enseguida con otras cositas.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Atención. Palomares del Río se enciende en junio con el Río Suena Fest. Patri Galván, Alex O'Doherty, El Raro de los 90, José Luis Calero y La Chirigota del Bizcocho. Música, humor y noches inolvidables al aire libre. Entradas en giglón.com y El Corte Inglés. El Río Suena Fest. ¡Vívelo! Club Deportivo y Social Río Grande. Unas instalaciones al aire libre donde vivir momentos en familia. 16 pistas de tenis, 11 de pádel, fitness, petanque, parque infantil, ludoteca, campo de fútbol, restauración y una nueva piscina a estrenar este verano. Río Grande es deporte, diversión y los valores de un club con 40 años de historia. Riogrande.es.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Rocket English, la forma más viva de aprender inglés. Con ritmo, con clase, con estilo, con música. Rocket English, con John Julius Reel. Canal Sur Podcast, la tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes, historias, cristales.
A esta hora de la tarde, siempre es buen momento para recomendar buena lectura, un buen libro.
Te quiero decir tanto que seré conciso. Un pacto, tú y yo. Esto no pretende ser un libro. Es nuestro viaje, un cachito de mí que te ofrezco humildemente. A cambio del tiempo, tu bien más preciado. Pero antes de pasar adentro, permíteme coger tus conocimientos. Solo déjame colgarlos. Espero que disfrutes. Gracias por elegirme. ¿Te leerías un libro que empezara así? No, esta no es una pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Nos la plantea su propio autor, Gonzalo Peregrina, en No soy nadie, su primer libro.
Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué hay?
Oye, te conoce también como Chalo Peregrina.
Sí, eso viene de, bueno, un mote de mi padre que fue a México por el trabajo. Y nada, pues una compañera pues enteró que me llamaba Gonzalo y los Gonzalos se dicen Chalo y ahí me he quedado.
Oye, ¿y en tu casa o familiarmente cómo te conoces más? ¿Como Gonzalo o como Chalo?
Depende. Si mi madre está enfadada me dice Gonzalo. Pero normalmente sí, amigos y demás compañeras me dicen Chalo.
¿Y el libro cómo lo firmas?
El libro lo firmo con una G, o sea, sí, sería Gonzalo.
Gonzalo, cuéntanos, ¿qué nos cuentas en tu obra? Y preséntate ante la audiencia para el que no te conozca, diga quién es Gonzalo Chalo Pellegrina.
Dice que no soy nadie, dice. No,
pues bueno, Gonzalo Chalo Pellegrina es un escritor joven de 18 años.
Madre mía.
Y nada, pues que se dedica pues al tema de la literatura, la pasión, la comunicación y nada, que hace las cosas con pasión y con un poquito de amor.
Oye, ¿y de qué va esta primera obra? No soy nadie.
Pues una pregunta un poco rara incluso para el autor. Va sobre un acercamiento al arte como de una forma muy primitiva, de una forma muy sensitiva, muy pasional, y lo que intenta es recoger pues una serie de cuestiones que me han ido a mí pues plasmando en la mente, ¿no? Se me han ido reapareciendo. Y a medida que mi identidad como joven se ha ido creando, pues han ido formando preguntas y hay preguntas escritas.
Oye, ¿tú practicas también deportes de alto rendimiento?
Sí.
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
A grappling.
¿Qué es eso? A ver.
Eso, iba a decirlo antes que me preguntéis, que pues va de chuchones un poco. Va sobre temas de artes marciales.
Ajá.
Y va sobre temas de, pues, por ejemplo, llaves, sumisiones, ese tipo de cosas.
¿Y la escritura y el deporte de alto rendimiento son válvulas de escape?
Sí, son válvulas de escape y de despegue, de... Yo soy una persona muy intensa, muy pasional, entonces necesito esa vía de escape pues para expandirme y para que esa intensidad pues tenga un poco de trote, un poco de campo libre para andar.
¿Tú estás trabajando? ¿Estás estudiando?
También. Estoy trabajando y estudiando.
A la vez, bien.
Sí, estoy intentando... Bueno, estoy trabajando en temas de seguro, ¿no? En seguro caso, y aparte, pues estoy estudiando marketing y publicidad.
Gonzalo, la verdad es que tú, el 2020 para ti fue un antes y un después, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegó ese Chalo al 2020 y qué pasó durante el confinamiento? ¿Qué te hizo cambiar o no? Cuéntanos.
Fue un cambio muy grande. Se sabe que en la cuarentena para muchos fue para abajo, otros fue para arriba. Para mí fue mitad y mitad. Fue arriba y abajo y fue un cambio muy, muy drástico en mi vida, en el que pues empecé yo a sentir como que quería... No me conformaba con la persona que era mismo, me veía al espejo y no me sentía yo mismo, y quería pues esos comportamientos, esos estímulos que tenía de antes, pues transformarlo y hacer la persona que yo quería ser realmente. Y poco a poco pues fui trabajándolo y eso fue un despertar en mí.
¿Y eso está reflejado en tu obra?
El cambio ese de chip, no sé si está reflejado en mi obra, en el sentido de que, bueno, al crecimiento eso después se ha plasmado, pero no sé si a lo mejor ese sentimiento de dolor, de incertidumbre, eso también se ha podido plasmar. En cambio a que yo estaba pues, en un punto muy bajo y también he sentido pues eso, ese motor de la creación que como es el dolor.
¿Y cuál de las dos llegó antes, Gonzalo? ¿Esa afición por la escritura y por la cultura o el amor al deporte?
Uf, pues yo creo que fue mitad y mitad, porque sí que es verdad que de pequeño yo siempre me ha gustado el ritmo. Mi madre me ha dicho en el coche, no, estate quieto, ¿no? Que estoy con las manos dándole botones a todos lados. Pero sí, también he sido una persona con un deporte, mira, que era regordito, pero por la mañana a la aula matinal nos poníamos como croquetas sudantes por ahí a correr y a tocarnos entre nosotros de una manera juguetona. Y nada, salió mitad y mitad de ambos. Yo creo que fue más antes el tema de los ritmos, pero vamos, y ahí está.
Me llama la atención una cosa, has dicho que tienes 18 años y que te marcó la cuarentena que tendrías 12. O sea, decirte, ese cambio vital,
sí,
preadolescente que se dice ahora, entiendo que es plantearte ese tipo de cosas con esa edad tan temprana, entiendo que tiene que haber alrededor tuyo cierto, no sé, contexto, cierto aire que te ayuda a eso, ¿no? O tu entorno, tu familia.
Entiendo, sí, sí.
Leías desde pequeño algo así, porque para plantearte esas dudas tan y ponerte además ya a escribir, a convertirte en esa persona con tantas inquietudes, ¿qué te llevó a eso?
Di la verdad, Gonzalo, no tiene 18 años.
No tiene, di la verdad.
Mi DNI es falso y no. No, pues sencillamente, pues no lo sé, me llegó y no sé si 2 por 4 es 6 y estoy aquí por eso, ¿no? Pero no sé ni el 2 ni el 4, solo sé que soy el 6 ahora mismo. Y sí que es verdad que ese de esa ecuación, la multiplicador, sí puede ser mi entorno, en el sentido de, como bien has dicho, mi familia siempre me ha apoyado, me ha impulsado, mi padre es muy lector, y todo a mi alrededor sí que es verdad que pues me ha incitado a plantearme las cuestiones, tener mi propio sesgo, mi propia manera de pensar, mi opinión crítica, y aparte pues mis padres me han dado mucha libertad y esa libertad también me ha hecho escoger de una manera lo que yo quería, como yo quería, cuando yo quería. Uh-huh. Eso también conlleva muchos errores, pero bueno, también conlleva un crecimiento.
La vida también.
Sí, 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 pero quizás porque tú traes una educación ya de base, porque hay padres que dan libertad y no todos los jóvenes tiran por ahí. Yo creo que tenemos delante un ejemplo de joven que tiene las cosas claras de pronto, y nosotros que tenemos otra edad, es una de las cosas que intentamos muchas veces decirle a los chicos jóvenes cuando lo vemos, ¿no? Ya de la familia o lo que sea, pero no sabemos cómo transmitírselo porque nosotros cuando teníamos 18 años, pues quizás estábamos a lo mejor en otras cosas, ¿no? Bueno, en mi caso yo estaba tocando la guitarra, pero bueno, había ahora que lo veo, digo, ay, si yo hubiera tenido 18 años, ¿no? Y hubiera puesto tal, ¿no? Lo que sea. Entonces, puede ser un ejemplo, me alegro. Y me alegro que lo tengas tan claro y quería preguntarte cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, tu concesión.
Una pregunta también un poco, bueno, vital, ¿no? De lo que nos hacemos todos. Mi meta es el día a día, de verdad, ¿eh? Mi meta es lo cotidiano y siempre he tenido una época que al principio, cuando hablamos de la cuarentena, ¿no? Que me idealizaba y veía a ese Gonzalo que tenía esas cosas y ese cuerpo y esa mente y esa manera de expresarse, pero luego cuando llegas ahí y dices, he puesto todo el foco en la meta, pero el camino es realmente lo que me ha llenado, ¿no? Entonces ahora mismo intento apreciar el estar aquí con vosotros, el tener esta oportunidad, el expresarme, el arte, y también, bueno, claramente mucha gente tiene sus metas, ¿no? De expresar lo que quiere decir realmente, el plasmar en el papel lo que tiene dentro, ¿no?
Que no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
El papel en blanco, ¿verdad, Yuyu? El papel en blanco es muy difícil.
No soy nadie, no es... bueno, ¿qué género es? Contárnoslo un poco, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? No, sí. Es una novela, precisamente.
Claro, no. Es una mezcla, un batiburrillo, ¿no? Como quiero decir yo. Y de poesía, relato y aforismo. Que son aforismos, son unas reflexiones filosóficas. Digo, madre, lo explico, mira, porque yo tuve que...
Con 18 años ya tuve
que buscarlo. Ajá. Porque no sabía, reflexiones filosóficas era muy largo y tuve que poner aforismo. y nada, pues es una mezcla yo fui escribiendo, porque yo siempre he escrito, pero ha sido más asiduamente, no ha sido algo muy pautado. Pero hubo un momento en mi vida pues que como que empecé a cogerle ritmo y las cosas iban encajando y de repente me tengo que poner el libro. Que mi vida ha sido un poco también, no ha sido eso, ha sido atropellada, me he encontrado con las cosas muchas veces.
¿Y te daba un poquillo de cosilla enseñar lo que habías escrito? Alguien compone su primera canción, sí, o escribe su primer libro, siempre está, uf, a ver qué piensa la gente, porque esto lo he escrito yo con toda la mayor ilusión del mundo. Ahora enseñárselo a alguien, a ver si gusta...
Pues he tenido una gran suerte, que se llama apoyo incondicional de mi familia, eso seguro, siempre, y eso siempre hay que estar presente. Yo he tenido un gran apoyo de que de chico siempre me han impulsado, me han apoyado, y bueno, aquí a mi izquierda tengo uno de mis apoyos, Martín, mi hermano, y bueno, mi familia obviamente, y yo creo que he tenido una suerte de que no me ha dado tanto miedo, siempre da miedo. Ajá. La primera obra, ¿no? El que dirán si soy muy joven, si debería esperar, ese tipo de preguntas siempre entran. Pero bueno, estamos aquí y hemos tirado para adelante, ¿no?
Gonzalo, ¿y para ti cuáles son tus autores, esos escritores o escritoras de referencia?
También esto es una pregunta buena. No sé, ahora mismo, por ejemplo, estoy muy embelesado por Cortázar. La sensualidad de Cortázar, cómo embeleza, cómo mueve. A mí me enamora. Y también, pues, por ejemplo, yo tuve también la gran suerte de que hay una cosa muy importante, yo creo, que a los jóvenes como que no se les enseña a los grandes autores por miedo a no pensar, a que no vayan a captarlo. Y yo creo que una de las bases de las grandes obras es que se tienen que leer a diferentes puntos vitales. Uh-huh. Porque eso va como reforzando, va creando nuevos... Y yo me encontré con 100 años de soledad, me encontré con Crimen y Castigo y ahí...
¿Con qué edad te encontraste?
Hace un año.
Ah, vale, bien, digo, sí. Con 12 años ya...
No, hombre, no.
Ya eres prodigio.
Crimen y Castigo.
Nada, ni mucho menos. Una obra dice cosas distintas según la época vital en la que se lee.
Sí, totalmente. Sí. Yo creo que la circunstancia, claro. Tú cuando lees algo, pues plasmas o arrojas al papel lo que tú sientes, lo que tú vives o lo que tú piensas. Y eso cambia a lo largo de la vida. Aparte de que, bueno... García Márquez, tú no lo vas a tocar las profundidades hasta que tú no leas, y aunque leas,
Increíble. Gonzalo Rarávis, ¿puede ser Rarávis, compañeros?
No, para nada. Yo creo que las Rarávis a lo mejor son los demás, ¿no? Bueno, pero
ojalá fuera así, ¿no? A lo mejor, ¿no? Estamos pero ante... No, es que parece un niño prodigio. Eres un niño prodigio en esto de las letras.
Stephen King escribió un libro que se llama Mientras escribo, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Es el libro manual que recomiendan siempre para empezar a escribir novelas y para empezar a escribir relatos. Y es un libro maravilloso y te estaba viendo y estaba un poco entendiendo todo eso en tus palabras. Entonces, ¿lo has leído ese libro?
No, lo he leído.
Es vital. O sea, me parece vital que lo tuviera y que lo leyera porque abre un montón y ve de primera mano de un autor tan universal, tan increíble, tan... de una manera tan bonita y tan sencilla, tan natural, no te la espera porque si has visto, has leído cosas o has visto películas de Stephen King y todo eso, y imaginas una persona completamente retorcida, una persona y para nada, es súper divertido el libro. Es una maravilla y te lo recomiendo.
Una cosita hablando de películas, perdóname, Chano, ¿está usted por ahí, no?
Estoy,
te voy a presentar Gonzalo, al Chano, el Chano,
Gonzalo,
un personaje
¿qué tal?
De la...
Buenas tardes.
Chano, el Chano todos los miércoles, no sé si venías escuchando, pues analiza una película, un clásico. ¿Y para ti cuál es esa gran película que te he visto en redes? ¿Cuál es esa gran película? Por si el Chano, no sé, si Chano la quiere
para
usted.
Idea.
A ver, venga, ¿cuál
bueno,
es?
Hace poco subí un vídeo de Centauros del Desierto.
Centauros del Desierto, John Wayne. Le gusta.
Pero tengo que hacer un inciso, perdona. Por favor, todas las personas que les guste el arte y la película. Resurrection está ahora mismo, ya es el último día creo que está en cine, pero es de las me vuelvo loco. Es una de las películas que se me eriza la piel al verla y que la he visto en cine el anterior domingo y es la segunda película que me ha hecho llorar. No es que yo sea aquí super John Wayne, pero que
me ha hecho gracia el gesto que ha hecho.
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por habernos presentado tu obra. Vente otro día y charlamos otro ratito.
Yo para mí encantado, ahora estoy aquí con casa.
Porque eres grande.
Gonzalo Chalo Peregrina, que presenta su trabajo No Soy Nadie. Que te vaya muy bien y que sigas disfrutando de tus pasiones.
Muchas gracias y gracias por darme este huequito y estar este rato juntos.
Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cartan, como toda la gente. 2 camisas que son cachares, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente.
Y seguimos hablando de pasiones y con nuestro siguiente invitado creo que va a ser imposible que no te enamores también de su trabajo.
Ay, que sí, la verdad es que qué menuda tarde, ¿eh? Es diseñador de moda en su pueblo natal, Burguillos, con un taller con más de 10 personas. Con casi 70.000 seguidores en sus redes se ha convertido en toda una referencia en esto sí, de la moda. Vestidos de boda, fiestas, celebraciones, flamenca y mucho más. Pero mejor que te lo cuente yo que nos lo cuente el mismo. Hoy está con nosotros Yuyu Eloy Enamorado.
Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, oye, te estás abriendo camino en un mundo importante como es el de la moda. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
Pues la verdad es que me siento súper bien, porque la verdad es que realizar el trabajo o la profesión que a uno le gusta o le apasiona, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Como llevar a cabo y ver tu producción y cómo el trabajo sale a la calle y cómo la gente te para y te dice, niño, te veo por las redes todo lo que haces y qué bonito, y las novias y además en tantas partes de Andalucía, incluso fuera que he estado, y que la gente reconozca tu trabajo, pues muy bonito, la verdad es que sí.
¿Cuál es tu especialidad?
Pues nosotros normalmente, hacemos un poco de todo, ¿no? Yo digo que menos trajes de nazareno, siempre hago la broma que digo, hago de todo menos trajes de nazareno, ¿eh? No me voy a encargar con trajes de nazareno, por Dios, de momento. Pero sí que es verdad que lo que más estamos produciendo es el sector de la novia, de las bodas y tal, tanto invitadas como trajes de ceremonia. También estamos metiendo mucho trajes de sastrería, caballero también ahora. Entonces un poco más el tema de ceremonias, lo que estamos trabajando.
Tú llevas desde los 16 años, ¿no?, metido en este mundo, Eloy.
Empecé con 16 años, cada vez que trabajaba, porque yo estudiaba dirección y administración de empresas, nada que ver con el tema artístico, y bueno, empecé con 18 en dirección y administración de empresas, después de haber hecho el bachillerato de arte y toda esta parte, y bueno, lo terminé dejando porque verdaderamente no era lo que a mí me apasionaba y lo que a mí me llenaba como tal. Y con 18 años fundé la empresa, fundamos la empresa que viene siendo Eloy Enamorado, y desde entonces pues no paramos. Gané el primer premio en Sevilla a la moda flamenca en el Hotel Alfonso XIII, la pasarela Willow Flamenco, que fue el primer Nobel que salió en ese año tal, y la verdad es que fue todo muy bonito porque ahí arranqué y hasta ahora no he parado. La verdad es que ha sido todo
Qué bueno ser emprendedor y además tan joven, es que estamos ya repleto de buena juventud.
Y de talento.
Y de talentazo.
Bueno, ya han pasado unos años.
Bueno, pero eres joven.
Creo que ese año, Eloy, si no
estamos
me equivoco.
Estamos hablando de los 18, sí.
Claro, digo que en ese mismo año, si no recuerdo mal, es que yo trabajé un tiempo en la pasarela flamenca de Jerez. Anda. Y yo creo que tú estabas ese año también, puede ser el 2014. También.
Sí, el 2014, exactamente, sí. Fue cuando gané el premio como Nobel diseñador de Enguilo Flamenco, y sí que esa colección la pasé, la llevaba como un puesto churro, decía yo. La pasé por todas las pasarelas flamencas de Andalucía que hubo. Estuve en Huelva, gané también la Aguja de Oro en Huelva, estuve en Jerez, estuve en Málaga, hice como todas las pasarelas que había de Andalucía dedicadas a la moda flamenca, porque fue una pasarela, es una colección muy visible. Los trajes eran pintados, estaban bordados, sí, en oro, era como un poco cofrade también. Entonces,
final,
pues aquí en la tierra llamó mucho la atención, y la verdad es que exportamos también muchos trajes fuera, porque vendimos trajes incluso en Japón, llevamos uno a Dubái para una invitada, una boda que se quiso poner un traje de estos pintados. Y la colección se movió mucho. Es a partir de ahí cuando empezamos con la empresa, como os he dicho, y empieza a moverse todo hasta el día de hoy.
¿Y de ese Eloy del 2014 ahora, ¿qué ha cambiado? ¿En qué te has convertido?
Pues ha cambiado un poco la visión comercial, el negocio, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos pasado por el COVID, hemos pasado por cosas que pasa una empresa, que no solamente como director artístico de la marca, sino que también tenemos que tener en cuenta el tema de cómo sobrevive la marca, los trabajadores. Entonces, pues el Eloy de entonces, que se dedicaba todo a lo que es lo visual, lo bonito, por decirlo de alguna forma, pues ahora ha cambiado un poco en eso, ¿no? En que también tenemos que ver los gastos que conlleva la empresa, qué facturamos, qué no se factura, aunque me guste o sea mi hobby más fabricar moda flamenca, porque fabrico más novias, si es que da más rendimiento o menos. Claro. La parte económica es muy importante para poder sostener el negocio y para poder llevar a cabo lo que hacemos desde aquí, desde nuestras tiendas.
Oye, Eloy, yendo un poco a lo que es tu profesión de diseñador, los días en los que uno no está inspirado, un diseñador no está inspirado, ¿deja de trabajar o se obliga un poco a ello?
Pues yo siempre me obligo, la verdad. Sí que intento buscar inspiración donde sea, en la calle, en un viaje que haga, en lo que he comido hoy, no sé, siempre busco inspiración en algo, en los colores, en el tiempo, pero sí que es verdad que cuando no estás inspirado, pues te queda también la parte comercial, que tú tienes que asistir a la prueba, tienes que atender al cliente, tienes que hacerle la prueba del vestido, tienes que hacer entregas todos los días. Entonces, aunque la inspiración falte, el trato con el cliente y el estar en la tienda también te hace seguir adelante con el negocio, con el trabajo. Y bueno, tarde o temprano, el que es artista o incluso tiene esas cosas, le sale la inspiración, ¿sabes? Al final no dura mucho tiempo el no tener inspiración, sino que aparece.
Eloy, nos han dicho que hay por ahí un proyecto que tienes en mente muy interesante. ¿Nos puedes adelantar algo?
Pues tengo un proyecto muy interesante, me está dando unos cuantos dolores de cabeza, pero bueno, como todo, ¿no? Siempre.
Cuenta hasta donde
sí,
se pueda.
Sí, no, bueno, es un proyecto para mí que es muy bonito, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con la moda, pero está transportado un poco más a la hostelería también. Es una casa rural como hotel dedicado a la firma, en el que vamos a hacer todo el tema de homenaje, de packaging, de todo lo que vaya relacionado al tema hotelero, pero todo realizado por la firma. Se va a llamar La Casa del Diseñador, ¿vale? Es una empresa que hemos fundado nueve este año, y va a haber restauración también, wellness, spa, todo dedicado un poco al descanso. Aquí es la parte de la Sierra Norte, donde yo he crecido, desde donde sale todo mi trabajo, porque tuve claro desde el principio que todo lo que se fabricase iba a ser desde mi pueblo, se iba a sacar todo desde aquí, desde mi lugar de origen. Y al igual, pues, esta casa rural que vamos a abrir, que va dedicada a la firma, que lleva tres habitaciones totalmente temáticas, cada una con inspiración, con un diseño, con una forma también, que algo que haya pertenecido a mi vida, de autores o artistas que hayan pasado por momentos en mi vida, también dejan algo en esta nueva casa rural que estamos haciendo. Me pareció un proyecto bonito. Yo tenía esta casa ya hace un tiempo, y la estamos reformando para dedicarla a eso, a la firma y a la casa del diseñador, que es el nombre que va a llevar.
Muy bien, pues Eloy, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y nada, que sigan los éxitos.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Atlánticos presenta 20 años Fatal de los Nervios, su nuevo trabajo de estudio con el que conmemora el vigésimo aniversario de su álbum debut. La banda pasará por ciudades como Madrid, Huelva o Córdoba, entre otras. Más información en atlánticos.com.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Hay un Torremolinos para cada persona, también para ti, porque no es únicamente un destino de vacaciones, sino un lugar hecho a medida de quien lo contempla. Descúbrelo. Tremendo Torremolinos.
La jugada local de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía Deportes. El Pelotazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. El Rocío.
Llega el fin de semana de la romería más universal.
Disfrútalo con Canal Sur Radio y nuestra programación especial desde la aldea al monteño.
Todas las vivencias en las vísperas, los preparativos, la presentación de las hermandades, las novedades.
Este viernes a las 5 de la tarde con Andalucía Ahora y Javier Benítez.
El sábado y el domingo desde las 11 de la mañana con Gente de Andalucía y Pepe da Rosa.
Y en la madrugada del lunes la procesión de la Virgen con Francisco José López de Paz.
Llega el fin de semana de El Rocío.
Vívelo con Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Para cerrar la tarde de los miércoles, nada mejor que hablar un ratito con Ricky Rivera, don Ricky Rivera, porque yo siempre le tacho a usted de don, las personas importantes hay que poner el don por delante. Diría. Ricky lleva ya un ratito con nosotros, todavía no lo hemos presentado, pero...
No, me gusta venirme antes porque así, claro que sí. Hombre, así uno manga, claro. Y se impregna
y
de...
Y conoce
de
gente este interesante. Porque...
Increíble, esto es una maravilla, esto es maravilloso.
¿Por dónde vamos hoy, don Ricky?
Pues mira, hoy en Contante y Sonante traigo un cuento. Estamos en una semana muy bonita, porque estamos en la semana de la peregrinación del Rocío.
Ya están en ello, ya están
y
en ello.
Y es una cosa muy bonita.
¿Lo has hecho tú, Ricky, alguna vez el camino?
Sí, yo empecé ahí, es muy fuerte, muy fuerte. Yo tengo que contar ahí lo más grande. Yo tenía 17 años y yo estaba en academias de baile. Yo tocaba para bailar, era guitarrista para bailar y para cantar, guitarrista flamenco. Y aparte también teníamos un grupo que se llamaba Levantito, que estábamos ya despegando un poco. Fue sintonía de Canal Sur, por cierto, las cosas de la vida.
Qué gran primer disco.
Levantito. Sí. Entonces ya el disco lo teníamos grabado, pero la promo era como un poco empezaba después. Entonces nos llamaron de la academia de nuestra queridísima Pilar Ogalla, que era una academia de baile en Cádiz y que sigue siendo ahora también. Quillo, que nos han llamado a ir al Rocío para ir a hacer camino con Triana.
¡Oh, madre!
Cuidado. Y allí, está toda la semana allí, bueno, toda la semana, los días que fueran, y ya el lunes, pues la vuelta también, ¿vale? Todo eso contratado y vámonos que nos vamos. Hostia, bueno, nosotros dijimos que sí, yo tenía ni idea, 17 años, año 97, o sea, ni idea, ni internet, ni nada, para mirar, tú ahora te llaman para ir a Montreal y tú haces ahí y pones Montreal, no sé, ¿no? Con lo que sea, o para ir a lo que sea, ni idea. Yo fuimos, y cuando llegamos a Triana, me di cuenta de que era andando. Por mi madre.
Desde Triana andando.
Por mi madre.
Para hacer el camino tú no.
Iba con el Paloma, con don David, sí, Paloma.
Don David, otro.
Claro, Paloma venía conmigo, además es mi cuñado y Paloma venía conmigo de Cantao. O yo con el de guitarrista, mejor dicho. La Pili, unas pocas de niñas, Anabel, mi hermana. Cuando llegamos a Triana y aquello empezó a andar, yo decía, pero esto que andando hasta allí. Yo no sabía dónde estaba Rocío. Me sonaba Huelva, pero yo no sabía dónde estaba Rocío. Claro, pero te lo digo.
¿Qué zapatos llevaba?
Podría haber dicho, no, iba más o menos preparado, pero voy a haber dicho, no, yo lo viví porque yo me... No, 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 yo llegué allí, ove, y yo dije, ¿cómo esto? Lo que pasa es que íbamos...
¿Y mudita no llevaba?
Escucha esto, íbamos con gente maravillosa que iban carriola y cosas, entonces te podía montar, y ya dimos, ah, vale, que hay tramos que son, ah, vale, guay. Ah, vale. Y entonces el espíritu y el sentido bonito de a lo que íbamos era que en las paradas tocábamos. Niño, coge la guitarra, que vale, nosotros lo que queríamos era tocar. O sea, es como si los niños le gusta el fútbol y te dice que yo, el balón, cuando lo saco, no, no, si es que vaya a jugar fútbol, os vaya a partir los pies de jugar fútbol, lo mismo, increíble. Y entonces,
tú ibas andando y cargando con la guitarra,
claro, la guitarra iba en la carriola, sabes. Entonces, claro, en esa fiesta aparecían los morancos, aparecía, los flamencos, grandes. Una noche apareció Luis de la Pica, en paz descanse, el Pele de Córdoba. Yo me acuerdo de grandes fiestas, una locura aquello. Lo que pasa es que la primera noche de en el campo, tiendas de campaña, y yo llevaba una mochila para 2 meses.
Ah, vale.
De ropa. Ah, vale, para 3 meses y medio. Exagerado.
Vale, vale.
Yo llevaba un bolso que se quedó fuera por la noche porque la tienda de campaña era muy chica. Cayó, llovió lo más grande. Ay, no. Y la mochila no, era un macuto enorme. Al día siguiente pesaba 2 toneladas. Toda la ropa se había empapado. Ay, Ricky, por Dios. Y ya todo el camino después fue sin. Ahí está.
Gran
capa de tierra en los dientes, claro. Pero yo no me di cuenta, yo no lo recuerdo como triste, o sea, para mí fue una locura nada más. O sea, cada vez que venía una fiesta era como, pero que yo he hecho que, o sea...
Y encima te pagaban.
Bueno, eso era era al final, yo creo que ya se nos olvidó, pero lo que vivía era una locura. Después llegamos ya a la casa, fue una casa muy, muy grande, muy buena, que tenía un tablado donde se hacían fiestas, enorme aquello, y toda la gente que pasaba era una constante... y yo, entonces volvimos ahí 2 o 3 años más, y entonces antes de yo empezar a grabar, empezar a trabajar con gente, a hacer canciones, todo eso, me curtí un poco esos años en el Camino de Rocío era como una cita, estamos hablando de que tú pues estás tocando por bulería 2 horas, 3 horas, aro, por tango, porque claro, para una fiesta interminable, pero... Dale. No sé, fantasía. Entonces, hoy, en Contantes y Sonar, puedo contar mucho más.
Vale, hasta donde pueda.
No, y que se pueda contar, sí, lo que pasa que nos queda poco tiempo. Vale. Pero de verdad que entendí nosotros somos de Cádiz, y entonces en Cádiz no nos tocaba, si hacen el camino, ¿no? Que salieron, pero no sé, a mí nunca me había tocado de cerca, y yo lo viví y lo amé, y recuerdo perfectamente la primera noche del Salto a la Reja, que no nos metimos tanto como tal, pero me acuerdo de meternos en bulla. Ajá. Sí, para verlo cerca. Cuidado, y 2 o 3...
Y pudiste.
Bueno, claro, sus empujones, sus cosas, el Paloma sembrado, el Paloma quería meterse ahí, cuando nos dieron 2 o 3 rayas, porque ellos sienten que no eres de allí, que es normal.
Sí. Por eso...
pero yo creo que muchas veces también lo hacen como niños, tener cuidado, que al final te van a llevar un pisotón y que esto es para estar espabilado, ¿no? Y yo lo vi de cerca y tal. Entonces, hoy, en Contantes y Sonantes, el cuento se llama La Señora. Jimena tenía 45 años y vivía en Chanal, un municipio del estado de Chiapas, en México. Era finales de los 90. El marido de Jimena, Miguel, era de Almonte, Huelva. Había emigrado allí 13 años antes por un viaje de trabajo. Conoció a Jimena y se quedó. Aunque Miguel vivía muy unido a sus costumbres andaluzas, era muy feliz allí, pero vivía con ese hilo y con ese lazo, con Andalucía y con su cosa, con su fiesta. Carlos era uno de los hijos de Jimena y Miguel, pero hacía un año había enfermado gravemente. Carlos tenía 12 años. La familia estaba desolada porque ni médicos ni especialistas encontraban una cura para su mal. Eran los 90. Había adelanto, pero no era lo mismo. Miguel siempre rezaba por su hijo Carlos y siempre le pedía a la Virgen de Rocío, reina de las marismas, a su milagro. Jimena conocía perfectamente cómo era esa creencia mágica y en qué consistía el camino del Rocío, porque Miguel lo llevaba en la sangre y se lo había transmitido. Un día, Jimena desapareció sin decir nada de la casa. Solo dejó una nota a Miguel en la cocina. Voy a ver a la señora. Volveré pronto. Miguel no lo podía creer. Jimena había tomado unos ahorros y se había ido a España, justamente al Rocío, a pedirle a la Virgen por su hijo Carlos. Jimena sentía que era la última opción que le quedaba peregrinar a la aldea desde Chiapas, México. El avión la dejó en Madrid y al intentar llegar a la estación de autobuses para llevarla a Sevilla fue atracada en plena calle y se quedó sin nada. Jimena no lo podía creer, al menos a ella no le hicieron daño. Consiguió unas monedas y pudo llamar a una amiga que la llevó a la estación de Méndez Álvaro dándole también dinero para el billete. Al llegar a Sevilla, sabía que la única opción era llegar caminando al Rocío. Se le acababa el tiempo. Al salir de la estación de Plaza de Armas, ya en Sevilla, lo vio claro. Era domingo, 22 de mayo de 1994, a las 9 de la noche, casi ya lunes de Pentecostés. Llovía a mares. Emprendió el camino sola con una convicción increíble. Solo llevaba agua que le dio su amiga de Madrid, 83 kilómetros, sola y muy cansada, andando de Sevilla al Rocío, guiada por una de las fuerzas más grandes que existe en el mundo, la esperanza. A mitad de camino, sobre las 5 de la madrugada, Jimena se apartó de la vereda hacia el bosque y se desplomó. Apoyada en un árbol, no pudo más. No tenía fuerza, no coordinaba y se quedó casi inconsciente en ese lugar, mojándose y sola. En ese momento, aparecieron unos peregrinos y peregrinas de la nada. Jimena estaba muy hundida, pero pudo ver al grupo. Una de las mujeres le preguntó que qué hacía ahí y si estaba bien. Jimena le contó su historia. Le habló de la enfermedad de su hijo Carlos y que iba a ver a la Virgen para pedirle por él. La mujer le echó una toca blanca por encima que le dio un peregrino y traía una cesta, le dio agua y comida y la consoló porque Jimena tenía la tristeza de no llegar a ver a la Virgen. Al marcharse, la señora le dijo: no te preocupes, que así será, Jimena. Ella nunca se marcha, ella siempre te espera. Cuando Jimena despertó, estaba en una cama, en una casa que no conocía. Estaba amaneciendo y oía a lo lejos un murmullo tremendo que venía de la calle. Unos peregrinos la habían encontrado y la llevaron a su casa. En su cabeza, solo una cosa: ¿quién era esa señora? ¿Quién era? ¿Quién sería? Y su imagen. Se asomó al balcón detrás de la persiana y estaba en plena aldea del Rocío. En el justo momento de levantar la persiana, ahí estaba, frente a la casa, el paso de palio mirando justo al balconcillo. Cuando Jimena miró la cara de la Virgen, empezó a llorar de alegría y de amor. Era ella, no había duda. La mujer que le salvó la vida en el bosque, la mujer que iba delante de los peregrinos. Ella nunca se marcha, ella siempre espera. A día de hoy, Jimena, a sus 75 años, no ha dejado de venir al Rocío ni un solo año. Y por supuesto, su hijo Carlos sigue vivo. Y todos en Chiapas saben que a Jimena y a Carlos lo salvó la Santísima Virgen del Rocío.
¡Olé! ¡Bravo!
¡Qué bien! Pues sí, señor.
Qué bonito, por Dios.
Eso está ya ahí, el Rocío, el
qué
Rocío.
Ricky.
Qué bonito, por Dios. Bonito. Es que yo soy muy fan del... Yo se lo juro, tío, es que flipo. Yo soy muy fan del sentir de la gente, independientemente de lo que sea. Ya está hablando del Rocío, del Camino de Santiago, está hablando... Está hablando la Semana fe, Santa, por
la
ejemplo.
Fe.
En la fe, fe. Es, pero
cuando
como
la gente tiene su fe y cree
y
lo algo
y te lo cuenta. Es como cuando tú le dices, tú, esto me lo contó, me lo dijo a mi colega una vez hace muchos años y yo siempre lo llevo. Dice, cuando tú ves un nota que está muy serio, antipático, pregúntale por el niño.
Uy, sí.
Por el, que yo, ¿cómo está el niño? Irá, po, ayer, no sé cuánto, y del tirón, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Es muy parecido. Hay una frase que dijo en la película El secreto de sus ojos. Hay una frase que dice: uno puede cambiar de coche, uno puede cambiar de hábito, sí, uno puede cambiar de novia, de peinado y tal, pero lo que no puede cambiar es de pasión. De pasión.
De pasión, sí, sí.
Y, eso, ¿no? Y en ese y caso es el fútbol, claro. El fútbol, sí. Y por ahí encuentran a Tapo. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de eso, de la gente que tiene una fe fundamentada, que te lo explica, que te lo cuenta y que te dice: tengo un amigo con el que viví una segunda etapa, que es Pepe Ortega. Coño, si hablamos el otro día,
sí,
de él,
increíble. Ortega.
Que tiene que venir la semana que viene, claro. Qué fuerte, de casualidad. Y ellos, su familia, pues tienen una casa allí. Y si tú, Pepito es un tío maravilloso, es un tío normal, llano, bla, bla, bla. Pero tú le dices: Pepe, ¿esto cómo es? ¿Cómo es el sentir de la Virgen? ¿Cómo es el camino? ¿Cómo? Y te lo cuenta con una manera, con una profundidad, con un saber, que tú dices, qué bonito que la gente tenga el corazón tan ancho. Así que no,
qué
me
bien,
amen.
Qué maravilla.
Bueno, pues gracias, don Enrique Rivera. Charo, ¿con qué despedimos hoy?
Pues venga, vamos a darle un poquito
un clásico,
de más,
¿no?
Un clásico del año 1978, de Barry Manilow, Copacabana. Esto es muy antiguo.
No,
pero Sevilla, vamos a darle un poquito de ritmito.
Una sevillanita
no era. Esto la ha bailado tú seguro.
Una maravilla, hombre.
Esto la
ha
bailado
tú
en un fin de año seguro. Vamos.
¿Año qué?
78. Sí, bueno, no, pero tú no, tú eres más joven, pero digo
sí,
luego.
No, bueno,
luego.
Lo han vuelto a echar otra vez.
Sí, 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 sí.
Como Verano Azul.
La esa percusión. A ver si empieza Barry. Estaba ocurriendo el de la percusión. Barry, el de la percusión, tocando los bongos y con la otra mano diciendo: Barry.
Ahí ya. Barry la hora.
Suena película de esta de los 70.
Esto no son calcetines por arriba, esto es la camisa con el nudo aquí, con el nudito en la barriga.
Y el daiquiri.
Y el daiquiri.
Bueno, con la música de Barry Manilow, 2 años menos que la invención de la humedad.
¿Cómo se nota que no son los ACDC?
Gracias a todos los de esta mesa. Gracias Ricky Rivera, gracias,
gracias maestro.
Miguel Ángel Parra, Charo mañana. Pérez. La producción de Maruca Bermúdez y Kiko Canterla y Manolo Fernández en la parte técnica. Se quedan ahora con Javier Benítez, Andalucía ahora, porque eso tiene 2 años, se descubrió la humedad.
No, digo de mí,
y 2 años después nació Barry Manilow.
Hombre, no se olviden nunca de la pronunciación de AC/DC. AC/DC, ha dicho ella.
Que no es PC/DC. Hasta mañana, que tengan un buen día. Anda.